Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta conversación de hoy, pues vamos a tratar un tema que está todos los días ahí, y es la participación ciudadana. Resulta que muchas veces esperamos que los gobernantes resuelvan nuestros problemas, y se nos olvida que son nuestros problemas. Los gobernantes en líneas generales están pensando en otras cosas, algunas muy macro, y otras que corresponden a otros intereses que no necesariamente son los intereses de la ciudadanía. Pero cuando las personas, el común de las personas, se toman la molestia de repensar las cosas e encontrar soluciones, pues uno se encuentra con maravillas realmente fantásticas. Una de estas es la que hace un par de mujeres en compañía de toda una comunidad, que se dieron cuenta que la ciudad desperdicia demasiado material en todos los niveles, materias primas. Casi siempre cuando hablamos de reciclar, estamos pensando en plásticos, en llantas, en latas, si acaso algunos objetos de madera, pero se nos olvida un valor fundamental, y es que nosotros, con nuestra actividad de consumo en la cocina, pues estamos perdiendo una riqueza fantástica. De eso nos va a hablar María del Carmen y su hija Sonia Osorio. Bienvenidas al Último Café.
Mi nombre es María del Carmen Aguillón. Soy la representante legal de la Asociación Cineambore, que quiere decir Sinergia para un Ambiente Sano con Bogotanos Reciclando. Nosotros nos queremos presentar ante todos ustedes para que conozcan la manera de ayudar a acabar con un relleno sanitario que nadie quiere, relleno Doña Juana.
Uh-huh. Mi nombre es Sonia Osorio.
Bueno, Sonia, tan cortico.
Sí, mi mami ya dijo la mayoría, pero bueno, nosotras habitamos el barrio Mocholo Bajo, que está al sur de la ciudad de Bogotá, en la localidad Ciudad Bolívar, y somos recicladores de oficio.
Sonia, ¿cómo se llega a esto? De pensar que el botadero, pues sí, claro, ustedes lo tienen que vivir porque están allí. Es un dolor de cabeza permanente, además porque el daño ambiental que está generando es astronómico, y aparte de eso, pues es un lugar que tendrá su fin en algún momento, es decir, eso no es inagotable, sí, eso tendrá que acabarse en algún momento, pero lo que ustedes están haciendo es bien interesante, porque es ver que allá hay una gran cantidad de materiales que son muy importantes para tener suelo. Porque la riqueza de un país y la riqueza de la gente es el suelo, no es otra cosa.
Sí, bueno, digamos, para contextualizar un poco de lo que estamos generando en Mocholo, estamos haciendo la ruta fuerte, así la nombramos, y en la ruta fuerte recogemos todos los residuos orgánicos de 700 familias del barrio. Digamos, hay 1.200 familias, 700 ya hacen parte de la ruta. Entonces, cada familia tiene una caneca donde pues agregan los residuos orgánicos, que son básicamente lo que sacamos cuando preparamos los alimentos, es que vamos a hacer el desayuno y hay un huevo, entonces la cáscara del huevo, el tomate, la papa, todo crudo. Y también cuando hacemos mantenimiento a huertas y jardines, las flores, digamos, secas, las ramas, eso también hace parte de esa caneca verde que nosotros estamos incentivando al uso aquí desde Mocholo. Entonces, el proyecto piloto para que la ciudad también comience a reciclar algo que son los residuos orgánicos. Entonces, ya hace unos años estamos avanzando en tema, digamos, de reciclaje inorgánicos, pero lo orgánico aún no. Y así como tú lo nombres, pues Mocholo es vecino de Doña Juan, del relleno. Y al relleno llega todos los residuos que salen de las 20 localidades, pero también de 5 municipios aledaños. De todo lo que llega, que son 6.500 toneladas diarias, esa es la cantidad, de todo lo que llega, más de la mitad son residuos orgánicos, y no hemos pensado en una cadena efectiva de aprovechamiento de esos residuos. Tú hablas de algo que es la enmienda de los suelos. Bogotá es una ciudad que tiene una alta demanda de enmienda de suelos, pues por toda la actividad extractivista que ha habido. De hecho, aquí en Mocholo estamos entre las dos cosas, estamos entre el relleno, pero también tenemos un parque minero industrial de más de 40 ladrilleras funcionando. Entonces, es como nosotros también estamos poniendo en el relleno un capital vegetal que nos podría servir para compostar y enmendar esos suelos. Actualmente lo que se hace para la siembra y demás es como ir a los cerros orientales o a bosques y sacar tierra negra. Entonces, pues también es una actividad que estamos haciendo como al contrario. Lo que estamos haciendo es mucho es recuperarlo. ¿Y cómo se llega? Pues yo digo que es un mucho amor al territorio. Viene, digamos, desde Sinambore, viene desde una cadena materna. Pues mi mamá, digamos, creció aquí en el barrio y ella recuerda mucho el sin relleno. Entonces también es ver que el relleno está justo en ese plan, digamos, de ordenamiento que lo puso acá desde el 89, está justo encima de la cuenca del río Tunjuelo, que viene desde el páramo de Sumapaz. Antes había, digamos, ahí aljibes, bosque nativo. Entonces es también como nosotros ponemos una acción de enterramiento a cielo abierto de residuos sobre espacios naturales que son vitales para la ciudad. Entonces, parte de eso, de la identidad con el mochuelo, pero también entendiendo que todo lo que nosotros hacemos poniendo eso en el relleno afecta pues la cuenca del río que pues, recorre varias localidades y luego pues esa cuenca llega a un río principal y luego al océano, o sea, es una actividad que nos conviene, que nos compete a todos, no solo al mochuelo.
María del Carmen, esa zona. Resulta que, pues, yo no sé si seremos contemporáneos, pero yo he visto muchas partes de la ciudad de Bogotá que antes eran rurales. Por ejemplo, la Universidad Minuto de Dios está en una zona que era rural. En la década de los 60 eso eran fincas, había sembrado de fresas, en fin, era una zona dedicada a la agricultura. Igual manera pasó con toda esa parte sur de Bogotá, que con el crecimiento desmedido de la ciudad, pues fue acabando con todo. Recordemos un poco cómo era esa zona, María del Carmen.
Esa zona era netamente, digamos, rural y la economía que se movía era agropecuaria y, digamos, de animales. O sea, se sembraba, se criaban animales de corral, se criaban ovejas, las vacas. Por aquí no se veía. Su merced nombraba mochuelo en Bogotá. No te le decimos Bogotá, pero sabemos que aquí es Bogotá. Pero cuando uno bajaba aquí, te decía, vamos para Bogotá. Y Bogotá era llegar a San Carlos, llegar ahí a Tumbalito, a vender los productos. Entonces uno pregu le preguntaban, ay, ¿qué es mochuelo? O sea, uno nombraba mochuelo y se dice, ¿cómo que se come? Porque no lo conocían. O sea, era muy, muy desconocido. Esto era muy bonito, vivíamos tranquilos, nos conocíamos todos. Las familias se formaron a partir, digamos, de cuatro apellidos más o menos, y ahí ya, digamos, paré de contar hasta que llegó pues ya el relleno. Pero se sembraba papas, aún se siembra, pero ya muy poquito, porque las fincas que estaban en el relleno sanitario eran unas fincas muy productivas. Entonces ya, nomás quitando eso, ya se le quitó un día que a mochuelo. Y pues, ¿qué le cuento yo? Cosechaba la alverja, la papa criollo, papa, ajos, los cubios. Estas siembras, cuando se hacía la recolección, era para consumo aquí de los habitantes, pero también se iba a vender a la Plaza de Tunjuelito, a la Plaza de San Carlos, se atravesaba aquí por las lomas y se llegaba a Usme, donde se comercializaba. Todo eso se ha ido perdiendo debido a la llegada del relleno. Entonces son recuerdos tristes, pero como decía mi mamá, uno no hay que llorar sobre la leche derramada,
Derramada.
sino pues hacer parte de la solución.
Otro de los aspectos importantes es el agua. Resulta que en esta época en la que estamos viviendo, pues el agua empieza a tener un valor muy, muy, muy especial porque hay lugares en el mundo y sobre todo en nuestra América que están sin agua. Países como Chile, como Argentina. La destrucción de la selva amazónica en Brasil está generando unas sequías aterradoras. Es decir, estamos perdiendo el agua. Y Bogotá, que era un lugar paradisíaco con siete ríos, realmente ríos, sabaneros muy bonitos, pues ya no le queda nada. Y ustedes están en esas cuencas que venían bajando de la montaña, entre ellos el río Tunjuelito, que hoy en día, pues hay que reconocerlo, se ha hecho algo, pero en líneas generales la pérdida del río es aterrador.
Está también la oportunidad por la condición de vivir en la montaña, de ser testigos. Precisamente, digamos, de ver también a través de los años cómo va cambiando el paisaje y cómo, digamos, vamos perdiendo también los recursos. Y no solo por noticias, sino porque uno efectivamente ve tras los años lo que está sucediendo. Pero por otro lado, también es una fortuna tener esa capacidad, digamos, de atestiguarlo porque te incentiva a protegerlo. Aquí hacemos recorridos territoriales también para que la gente que quiera venir a conocer Mochuelo y la zona rural de Ciudad Bolívar, pues se acerque. Y hemos visto, digamos, que la metáfora del río es esa. Tenemos la oportunidad de ver cómo nace en el Sumapaz y llega ya a la primera vereda de la zona rural de Ciudad Bolívar, que es Santa Bárbara. Ahí nos encontramos con el embalse La Regadera. La Regadera es como la frontera entre Usme Rural y Ciudad Bolívar Rural. Y tú lo ves cristalina. Digamos que ahí ya perdió una potabilidad, está como al 80%, pero igual sigue siendo agua limpia. Entonces, a veces hacemos esos recorridos y la gente se acerca al río y es como, vaya y le cuenta a su familia que usted metió los pies o tomó agua del río Tunjuelo. Uy, pero ¿cómo así que yo tomé agua del río Tunjuelo? Entonces, es ver también que hacia la montaña, pues está todavía hay por proteger. También no es enfocarnos en la desesperanza que ya todo se perdió, sino que efectivamente Bogotá, 75% es rural y podemos trabajar en que no se siga, digamos, perdiendo ese patrimonio, porque finalmente son espacios naturales que son vitales para la ciudad.
El páramo de Sumapaz, ese es un lugar absolutamente estupendo que, pues, desafortunadamente con toda esta guerra que hemos vivido en el país, pues se convirtió en un lugar que no se podía llegar, no se podía recorrer, pero realmente es una cuenca de agua impresionante porque vierte sus aguas a todo el centro de Cundinamarca, realmente, y es uno de los páramos más importantes, no de Colombia, del planeta, el páramo de Sumapaz. Sonia, una mujer joven como vos, pues yo entiendo a María del Carmen el dolor que pues ha tenido que experimentar, ver cómo se arruina su tierra, cómo se acaba con todo. Pero Sonia es la nueva generación, esas generaciones que se paran y dicen no podemos seguir viviendo de esta manera y no podemos permitir que nuestra realidad sea tan aplastante que no nos podamos levantar. Creo que usted con esa resiliencia pues ha logrado pararse. ¿Cómo lo logró?
Bueno, digamos que en principio, como tú dices, ya es un legado, digamos, desde el oficio. Entonces, desde, digamos, de mis papás también, ellos eran vendedores ambulantes. Entonces, también, digamos que la cercanía a la gente y el altruismo siempre ha estado presente. Entonces, eso pues como que también me inspiró muchísimo a trabajar con la comunidad. Yo soy licenciada en educación artística, entonces también me gusta mucho la docencia. Y eso pues ya implica que uno quiera generar un cambio, que quiera inspirar a otros. Y ya a partir del reciclaje y lo que les decía al principio, la identidad con el Mochuelo. Yo crecí en Kennedy, entre Bosa y Kennedy, sí, pero urbano. Entonces llegar a Mochuelo, ya en el año 2010, tenía 15 años, y llegar a Mochuelo y ver el paisaje, ver la vida rural, ver, digamos, como los vecinos y sus oficios desde el campesinado, pues es bastante, no sé, de que uno se crea en lo urbano, llegar a lo rural es bastante mágico. Entonces lo primero que yo viví en el Mochuelo fue eso, yo no me fijé en el relleno. Yo vi fue el patrimonio que se tenía, que teníamos un acedero, que había bosque nativo, que estaba la Piedra del Mohán, que es un lugar hermoso. Entonces eso fue lo primero que vi. Y ya cuando comencé, digamos, a ser consciente del efecto que tiene el relleno sanitario, pues ahí sí, como dijo mi mamá, pues era buscar soluciones. Uh-huh. Y desde el oficio de reciclaje, desde como recicladores de oficio, y pues aprovechando que también la ciudad en ese momento se estaba movilizando a ser partícipes a las asociaciones de recicladores dentro del esquema de aseo. Entonces fue como comenzar también a nivel político, como a entender también cómo ciudadanos podemos generar esos cambios. Sí. Y ya, del resto es, ya una vez uno en la labor, ya no hay manera de salir.
Bueno, Sonia, la gente, sus vecinos, ¿cómo entusiasmar a la gente para que se metan en este cuento? Porque esto de reciclar la famosa bolsa verde, sí, que es donde tú guardas todas las cosas que salen de la cocina, del jardín, de las materas, en fin, todo lo que son esos productos que son biodegradables y que se convierten finalmente en tierra si se le hace el proceso adecuado. ¿Cómo lograr decirle a la gente, oiga, mire, usted tiene un tesoro ahí en su casa que lo está tirando de la manera más inicua? ¿Cómo hacer para que la gente lo entienda? Porque yo vivo, por ejemplo, en un conjunto residencial y la gente no entiende, es decir, uno termina peleando con la gente todos los santos días, oiga, mire, recoja, mire, haga, es impresionante, ¿cómo lo lograste?
Bueno, aquí digamos que lo que te digo, digamos que a nivel ciudad hemos transitado por unos cambios a nivel de política pública que nos permite entender, digamos, por ejemplo, el reciclaje en la bolsa blanca, entonces ya lo inorgánico, cómo las asociaciones de recicladores participan dentro del esquema de aseo y se va entendiendo porque pues las entidades, digamos que comienzan también a generar una pedagogía ciudadana, pero también unas políticas muy claras de separación. Entonces ahí vamos transitando, pero con el orgánico no hace parte por el momento del esquema, o sea, no es un elemento aprovechable para la política pública. Entonces aquí se trata de sensibilización, muchísima sensibilización. Sí, efectivamente, pues hay una cultura como del canje también, bueno, pero yo separo, pero ¿y yo qué gano? O yo separo, pero es que usted, el reciclador es el que se lleva, porque yo tengo que hacer el trabajo del reciclador. Todas esas cositas que comienzan a verse, digamos, desde que ya tenemos desde hace muchos años atrás, como cultura, es comenzarla a cambiar. Aquí ha funcionado a partir también de como de la constancia, que la ruta fuerte, que la ruta que recoge los residuos orgánicos se inicia, la gente recibe la caneca y no para desde hace 3 años. Entonces ya hay un cambio en el hábito de que cada familia sabe que se pare y que una vez a la semana pasan por esa caneca. Entonces los niños van creciendo y ellos saben que no, que juntar las cosas en una misma caneca está mal. O sea, ya comienzan a verlo como si estuviera sucio. Son muy, ¿no? ¿Cómo va a revolver el residuo orgánico con los demás si en mi barrio no se hace así? Entonces esos niños de 4 o 3 años que sacan la caneca se van, digamos, como entendiendo y ellos ya van a ser unos adultos que van a entender que eso no se tiene que hacer, que eso no se tiene que revolver. Entonces es parte también como el ejercicio mismo que lo cotidiano se vuelva. Entonces hay que responderle al ciudadano. Digamos que a partir del 1 de enero del 2020 comenzó a regirse la ley de los colores, que es lo que tú dices. En la bolsa verde comienzan los residuos orgánicos, blanca y negra, lo aprovechable y no aprovechable. Pero digamos que si la política lo refleja, pero si en el esquema no se ve, pues el ciudadano se va a desanimar, porque pues yo estoy haciendo la separación en una bolsa verde, pero el camión de lo no aprovechable se lo lleva al relleno, pues son más bolsas para el relleno, o sea, no se está haciendo una cadena efectiva de aprovechamiento. Ahí lo que toca es ser constante y comenzar también como aquí es muy importante elegir bien a los administradores, digamos, de la ciudad, a la administración pública y demás. Y nada, pues lo que nosotros siempre decimos es que el primer paso es comenzar a separarlo. Ya después de que tú comienzas a tener el hábito de separarlo, ya comienzas a inquietarte por qué hacer con ese residuo orgánico, o que al menos eso se puede aprovechar, ya lo tienes en la mente. Entonces, eso es lo que ha pasado en Mochuelo.
Uno dice, yo no gano nada como habitante de la ciudad al reciclar, es decir, al separar, pero
Aparentemente.
realmente sí gano, porque, por ejemplo,
Claro.
un conjunto residencial como el mío donde yo vivo, pues la jardinería perfectamente se podría manejar con esa nueva tierra negra, ¿no es cierto? Que es la que de tanto nos enorgullecemos en nuestro país, sobre todo en la sabana de Bogotá, porque pues hay que recordar que esta sabana es una bendición gigantesca, porque tiene una capa de humus en promedio de 9 metros, y eso es una maravilla, porque usted puede, así como dice el dicho, ¿no? Usted tira piedras y nacen ahí más piedras, o tira cualquier semilla, usted se está comiendo un durazno, lo tira y sale, porque es que la tierra es eso.
Estamos rodeados de tierra fértil y agua.
Claro, entonces cuando nosotros generamos ese humus, ¿no? Que realmente es el nombre técnico del humus, pues estamos generando una tierra negra maravillosa que perfectamente podría ser el nutriente para nuestros jardines, para nuestras materias, en fin, las posibilidades serían gigantescas, ¿no?
La misma tierra lo pide. La
Sí.
tierra dice, bueno, yo le doy, pero devuélvame
Sí, tiene que
lo que
recuperarse.
yo para recuperarme. O sea, es como el mismo sentido común. Y pues lo que se está hablando ahorita de que el ciudadano dice, bueno, yo separo, pero se la llevan para relleno. Eso también entraría como en la política pública de que sé que ahorita hay como una intención de dejar 4 o 5 plantas en 5 localidades. Entonces es cada vez que escuchemos las noticias o algo que empiece el programa, es ahí donde nos podemos coger para averiguar quiénes van a
Como
recoger.
proceso.
Pues se supone, y lo que se está diciendo es que los recicladores de oficio que recogen el cartón, la chatarra y todo eso, también van a participar para hacer la recolección que estamos haciendo desde aquí de Mochuelo, que estamos dando ejemplo. Incluso Sonia ha tenido que ir a otras localidades como Usaquén, que ya empezó a hacer su planta, y van y les enseñan y se les dice cómo se debe hacer el trabajo. Entonces ahí que el ciudadano podría participar ya cuando empiecen a hacer esas plantas en cada localidad.
Y Sonia, la esperamos aquí en Suba y en
Claro, claro que
Engativá.
sí.
Los necesitamos urgentes.
Ahí hay algo importante también frente a lo que uno gana. Digamos que en Mocholo, para que la gente se incentive, ha sido muy importante también la reivindicación de los derechos. Entonces ya hablábamos que Mocholo es vecino de La Juana desde el 89. Y pues digamos que políticamente nos han dicho, bueno, el relleno se cierra, se traslada, compensaciones de todo, pero nunca hay una acción efectiva. Entonces la ruta para nosotros, o sea, que la gente tenga la posibilidad, es una ruta gratuita, que la gente tenga la posibilidad de que su residuo orgánico se trate de manera diferenciada y digna, es una reivindicación también a lo que, o sea, ya por lo menos de Mocholo no está saliendo los residuos para La Juana, de nosotros mismos, que somos los principales afectados. Entonces, sí, a nivel de contaminación, a nivel de restauración, sí hay unos derechos ganados cuando uno genera cadenas de reciclaje.
Y es más, digamos, a la gente que nos entrega, digamos, el reciclaje ya cuando hace la separación de la gente, los hemos llevado hasta allá, hasta la planta, y les mostramos el proceso que se hace y quedan pues aterrados. Mira lo que usted entrega y mire lo que le devuelve el proceso.
Pues echando números, que es lo que a la gente le gusta, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar?
Claro.
Pues resulta que esto también puede dar la posibilidad de una microempresa genial, por esta muy sencilla razón. Cuando uno va a comprar plantas, que es lo que habitualmente hacemos en la ciudad, vamos a estos invernaderos a comprar plantas. Vaya usted, compre un kilo de tierra negra. Vaya, compre un kilo de tierra negra. Y se va a dar cuenta que bueno, mire dónde está el negocio. Y el negocio aún puede crecer muchísimo más, en una perspectiva muchísimo mayor. Resulta que la manera como nosotros sembramos industrialmente, pues está acabando con el suelo. El uso permanente de agroquímicos, el uso de semillas mejoradas que realmente son transgénicas, todo ese sistema de fumigación para acabar con las opuestas plantas que realmente rompen el equilibrio del medio ambiente donde viven las plantas, pues hacen de ese tipo de agricultura el peor negocio para el campesino, porque finalmente va a terminar atado de pies y manos a las grandes fábricas de estos productos que está acabando con su tierra. En cambio, si una ciudad como Bogotá empezara a producir realmente ese abono en cantidades industriales, ¿no? Que solamente es una cuestión natural de la cual vamos a contarle a nuestros oyentes cómo es que funciona, pues podría ser de una generación de riqueza impresionante, porque estaríamos llevando tierra negra a muchísimos lugares que la necesitan y como abono para el campesino.
Claro, y la materia prima la tenemos todos en las casas. O sea, la materia prima está. Y lo primero es la concientización, que no solamente afecta lo que pasa en el relleno negativamente, no afecta solamente a los que vivimos cerca, es a todos, porque el efecto de invernadero es todo. O sea, no, ay, no es que yo estoy lejos del relleno, yo le tiro la basura allá al sur, pero resulta que no, todos estamos afectados. Entonces es la conciencia y el sí podemos hacer algo. Sí podemos hacer algo. Entonces, es sostenible si nosotros hacemos, digamos, grupos con la misma comunidad y trabajamos juntamente de la mano con los recicladores de oficio que nos están recogiendo el otro material. Entonces, sí podemos hacer y podemos participar y nos sentiríamos nosotros, estamos haciendo algo. Así sea un poquitico que deje de llegar al relleno, es hacer algo. Entre más unión, pues más, menos va a llegar al relleno.
Es un tema tan simple. Y es realmente trabajar la bolsa verde, trabajarla bien.
Claro.
Porque a veces en casa, por el afán o por el descuido, tiramos, por ejemplo, papel de aluminio, ¿no? Pues ahí ya está fregado porque no funciona. O tiramos papeles, a veces sí, a veces no. En fin, hay que tener un cuidado con eso.
Claro.
Para lograr tener realmente el material para el compostaje, ¿no?
Claro, es que nomás, digamos, la botellita de amor que yo creo que casi mucha persona la ha escuchado, esa botellita de amor, usted las puede tener en la oficina, en la casa, en la cocina, va echando todo lo que es reciclable limpio, lo echa a la botella y va pichando y ya usted está contribuyendo y está dejando de llevar al relleno.
Ahí lo importante para la caneca verde, que ojalá sea la caneca.
Sí, en cambio el plástico, en cambio la bolsa.
En este momento, por ejemplo, nuestra planta en Mochuelo no trata residuos cocinados, entonces todo crudo. O sea, nada que los desperdicios de alimentos. Y nosotros lo que hacemos es decirles que no tienen que salir, no tienen por qué salir desperdicio de alimentos de su casa, porque Bogotá también tiene unas cifras súper altas de desperdicio de alimentos y a la par falta de alimentos para otras comunidades. Entonces sí. Es como lo que me pongo, o sea, lo que yo cocino, me lo como todo, no tiene que dejar salir. Y ya cuando hay huesos, de pronto cueritos o cosas así que salgan, eso sí no es aprovechable en este momento. Entonces, en la caneca verde es no poner nada que no se biodegrade, digamos, plásticos, aluminio, como dice su merced o demás, y tampoco residuos cocinados.
Sí, eso sí que es importante, Sonia, los residuos cocinados. Nos tenemos que comer todo. No voy a hacer sí, mala cara que yo no me como. No, se lo come todo. Realmente lo que tenemos que dejar es esos residuos que en el fondo pues están vivos, que son las plantas, la cáscara de la naranja. Cuando hacemos, por ejemplo, exprimidos, o cuando pasamos por para hacer esos jugos a través de aparatos, que queda un residuo. Ese residuo sí se puede colocar en esa caneca verde, ¿no?
Nosotros decimos también cuando que nosotros, ¿a quién le gusta el tinto? Somos una cultura bien tintera. Entonces, el cuncho del café también es residuo orgánico. Entonces, todos esos preparados, los colados de los jugos también van.
Entonces es importante recordar, no colocar en la caneca, no hablemos de la bolsa verde, la caneca verde, no colocar productos ya cocinados, ¿de acuerdo?
Exacto.
El tema de los cárnicos es tampoco meterlo ahí.
No, 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 no se pone.
No se
Pues
pueden.
por el momento nosotros estamos trabajando con ese todo crudo.
Sí.
Yo creo que más adelante de pronto ya con una tecnología más avanzada sí se podría, porque sí se hace. Sí. En otras puertas sí se hace. Pero entonces esos procesos tienen que ser muy bien tecnificados, pues para que no genere
Olor.
olores peor que lo del relleno. Entonces es por
Claro.
eso que nosotros en el momento solo trabajamos con crudo. Pero yo creo que más adelante, tecnificando y consiguiendo proyectos así, sí se puede hacer.
Bueno, Sonia y María del Carmen, cuando nosotros hablamos de ese compostaje, hay una técnica muy conocida que es la lombricultura, que se utiliza con lombriz roja californiana en general. ¿Cómo lo hacen ustedes?
Bueno, nosotros tenemos una cama, efectivamente, de lombriz roja californiana. La actividad principal, pues por la cantidad que recibimos, por el tonelaje, se hace con compostaje tradicional a partir de volteos y aireación forzada, que es básicamente pues como una mezcla, es como hacer un arroz, es como
Sí.
la mezcla entre los residuos orgánicos y material estructurante. Químicamente es nitrógeno y carbono, o material seco y material húmedo, material verde o material café. Entonces es como revolver los residuos orgánicos con pasto, hojarasca. Algunas personas utilizan maderables como el aserrín.
Sí.
Ese es el material seco y lo que tú generas en esas pilas que pasan por los procesos químicos son volteos. Y lo otro es la lombriz roja californiana, que a nosotros nos gusta mucho verlas como aliadas recicladoras. Entonces, en el bosque, digamos, tú vas a encontrar un montón de microorganismos, insectos, animales que están generando unas cadenas de compostaje natural. Y la lombriz roja californiana se llama así porque, digamos, como el investigador detrás de los beneficios que tenía utilizar a la lombriz roja, estaba en California, y por eso se llama así. Y ella lo que hace es comerse los residuos. Entonces,
Un
nosotros hacemos
gramo diario
un gramo diario, es lo que
compuestan ellas,
procesa. Entonces, básicamente,
cada
ellas se
una.
comen los residuos, los pasan por el cuerpo y cuando excretan, cuando hacen popó, ese es el humus de lombriz.
Sí.
Entonces, ¿qué es necesario tenerles? Pues un espacio adecuado. Ellas son fotosensibles porque respiran por la piel, entonces no les
Claro.
gusta la luz solar ni nada, entonces toca tenerlas siempre cubiertas. Hay que tener, digamos, como mucha, pues sí, precaución de darles alimentos que estén como en pHs muy neutros, nada ácido. Se le puede dar de todo, o sea, cáscaras de naranja y demás, pero tienen que estar neutros. Entonces lo que nosotros hacemos es un precompostaje, es dejar lo que le vamos a dar de alimento unas semanas, digamos, precompostando, y ahí sí se los pasamos a las camas.
Sí.
Y pues mantener bien la humedad y demás, son bastante importantes las lombrices ahí.
Bueno, fíjense ustedes, queridos oyentes, que esto es una oportunidad gigantesca de negocio. Ahora que estamos con todo el tema del desempleo, ahora que no tenemos dinero, es más, el sistema económico del mundo pues está en una crisis impresionante,
Sí.
porque el problema no es único y exclusivo de Colombia, no, es un problema generalizado del mismo sistema. Pero este sistema también invita a que las personas, las comunidades, hagan propuestas realmente innovadoras. Yo siempre he dicho que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se ha hecho, lo único que cambia es la tecnología. Creo que esta es una oportunidad gigantesca para muchísima gente que está desempleado o que son de estas personas que venden comestibles vivos, ¿no? Es decir, zanahorias, frutas, lo que venden en las calles. Que en vez de tirar todo esos desechos que quedan ahí, que se hace el desorden más horrible del mundo, poderlo recoger y tener también a un lado de lo que venden, pues esa pequeña, digamos, industria de producir suelo, ¿no? De producir humus. Creo que podría ser una solución interesante para estas personas.
Claro, totalmente. Nosotros aquí en Mocholo estamos hablando de economía circular precisamente. Y es como, pues, como estamos rodeados de ruralidad, pero también tenemos la parte, digamos, de lo que afecta el relleno sanitario. Y como asociación de recicladores, pues es también generar no solo la ruta, que la gente tenga acceso a una recolección diferenciada, sino también generar con otras empresas disposiciones finales. Y es como que todo lo que entra a nuestra planta, pues pueda tener un valor. O sea, la ciudad, o sea, políticamente lo que pasa en el esquema es que nosotros como ciudadanos le pagamos al relleno y a los operadores que son privados, que son los del camión, digamos, que pasa por nuestras localidades, les pagamos una tarifa a nuestros residuos, que es la tarifa por el aseo. En esa tarifa nos están cobrando la recolección, el barrido de las calles, la poda de los parques, el transporte y la disposición en el relleno y el tratamiento de nuestros residuos. Entonces, si esa se pudiera, digamos, como diferenciado, darle también ese dinero a las personas que están compostando, a las plantas como la de nosotros, pues se generaría pues una cadena efectiva de aprovechamiento. Y no solo eso, nosotros en la planta también podemos cultivar alimentos orgánicos, entonces también cómo se vende ese alimento. Todas esas cadenas que se hacen de venta del compost, disposiciones finales, venta de alimentos orgánicos, todo eso va dirigido a que la ruta del mochuelo se siga haciendo. O sea, digamos que la gente tenga derecho a que pase el reciclador de oficio y le pueda recoger, porque eso tiene un costo. Nosotros salimos una vez a la semana y hay un esfuerzo grande, por eso se llama la ruta fuerte, porque nos ha costado muchísimo también hacer de a poquito esa ruta primero sin, por ejemplo, en carros contenedores, de tracción humana, cargando el residuo orgánico por todo el barrio, y mucho él pues es montañoso, entonces nos costaba mucho trabajo físico, también lo que implica gestionarlo y mantenerlo gratuito, entonces es importante que se entienda esa circularidad. O sea, aquí nosotros ya estamos sacando el abono y ese abono vendiéndolos a los vecinos que tienen cultivos y demás, y con eso
Y a
mismo
la
mantenemos
limpieza.
las familias que hacen parte de la ruta.
Es un trabajo interesantísimo, pero es un trabajo de mujeres, curiosamente, ¿no? Porque ustedes han sido promotoras de esto, pero creo que en líneas generales las que más se le pegan al tema son las mujeres, ¿no?
Yo creo que tiene que ver también como con el cuidado. Nosotras, en tanto a las mujeres, pues digamos como el entender también cómo el cuidado al otro, y eso también como nos conecta como el cuidado de la tierra y la
Nosotros son la fuerza
constancia.
bruta.
No. Igual en la ruta hay hombres, obviamente también.
Sí. Lograr entusiasmar las comunidades, que es una de las partes más difíciles porque fíjense ustedes que tenemos todo este tema del COVID que nos cambió el panorama y a veces uno se pone a mirar las noticias y vemos que realmente, pues sí, tenemos la pandemia, una cantidad de circunstancias terribles, pero seguimos siendo los mismos o peores. ¿Cómo lograr que la gente cambie la mirada frente a este tema del reciclaje y sobre todo el reciclaje útil, que es este verde de la cocina, que funcione, que realmente da una riqueza impresionante, que es el suelo, el poder cultivar la tierra, el poder abonar la tierra? Si logramos entender que realmente ustedes están manejando más riqueza, no dinero, más riqueza que las grandes multinacionales del mundo. Pues a ver, ¿cómo lograr que la gente lo pueda entender, Sonia?
Nosotros, como te decíamos al principio, a partir como de resultados, o sea, de mostrarle a la gente que hay una constancia en el proceso. Muchas veces en las comunidades, las intervenciones que hay a nivel estatal o, no sé, universidades y demás, son proyectos que se ejecutan y al mes, cuando ya no está el presupuesto, se van y
Sí.
dejan a la gente como con esa ilusión de lo primero que se hizo. Entonces la gente comienza, el ciudadano comienza a perder credibilidad en los procesos comunitarios. Entonces aquí lo importante ha sido que llueva, truene, relampaguee, la ruta se mantiene. Con todo lo
Sí.
que te digo de gestión, que ha sido pues bastante compleja, pero se mantiene la ruta a través de los años. Entonces la constancia es importante, el trabajo con las nuevas generaciones. Aquí digamos como que
Bien.
nos gusta mucho estar trabajando en conjunto con los colegios, que es crear nuevas ciudadanías. Es como cuando tú creas públicos para ciertas
Sí.
actividades, aquí se crean nuevas ciudadanías para que se entienda que está mal, digamos, como generar una cantidad tan grande de residuos y enterrarlos a cielo abierto, que es una tecnología pues bastante obsoleta. Todo eso se va generando. Entonces, constancia y creación de nuevas ciudadanías, pedagogía.
En ese sentido estás aplicando lo que estudiaste, que son bellas
Totalmente,
artes de la
sí.
pedagogía, y es aplicarla realmente a esta circunstancia tan
Y
especial.
como les decía, o sea, cuando hablamos de la lombriz roja, cuando hablamos del proceso del compostaje, cuando hablamos de los colores de la bolsa verde, el reciclaje es un campo muy interdisciplinar. Todas las ciencias, las humanidades entran al juego, o sea, se crea, digamos, una estructura muy integral. Entonces ha sido bastante interesante también para nosotros. Y en la ruta hay bastantes licenciados, hay bastantes
Sí.
profes.
Es que yo digo que así como, por ejemplo, uno coge un bebé desde pequeñito, tiene digamos, por decir, enseñarle a bañarse los dientes.
Sí.
Entonces, tiene ya una
Un hábito.
constancia, un hábito que se crea, así mismo se puede crear el hábito de empezar a reciclar. Entonces, desde el momento que enseñamos a los niños, ya empieza la nueva generación con ese, con esa conciencia. Y más si se les muestra que por eso es bueno traer los niños y mostrarles el proceso, mostrarles los efectos negativos del relleno, es mostrarles eso y van cogiendo conciencia. Esa es la tarea para dejarles a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, bueno, todos los que nos lleguen a entrar arriba, como su merced decía, somos como de la misma, yo soy como él, soy del 55.
Ah, entonces, sí, ustedes somos sí, cercanos.
Somos contemporáneos y hemos vivido muchas cosas y el reciclar en ese tiempo, cuando nosotros éramos pequeños, era cuando pasaba, porque nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, yo nací aquí en Mochuelo, pero pues mi mamá pues ya digamos no podía como vivir aquí, convivir tal vez con las cuñas, porque ella es santandereana y pues los santandereanos los boyacenses son muy poco lo que de pronto pueden compartir. Entonces ya nos llegó para la ciudad, por decir así, para Bogotá. Y pues nosotros tuvimos la oportunidad porque nunca dejamos de venir, siempre estuvimos pendientes porque estaban mis tíos que nacieron acá, mi papá nació acá, mi hermano pues se quedó acá, entonces siempre estuvimos en contacto. Entonces tuvimos la oportunidad de comparar las dos maneras, las dos calidades de vida. Y allá en Bogotá lo que se hacía era, pasaba una señora y decía, compro papel, compro vidrio, chatarra, ¿sí? Eso, entonces uno siempre guardaba, desde pequeño guardaba, ay, eso me sirvió, vendíamos, digamos, las cosas, el periódico, todo eso, y pues por eso compramos las 11, ¿sí? Entonces se empezó la conciencia desde ahí. Y comparar las dos partes ha sido muy interesante. Sí ha habido, digamos, siempre como ese sistema de comprar y vender el reciclaje, pero pues ahora está más porque hay mucho consumismo, hay demasiado consumismo, entonces, y más gente. Y por ejemplo, aquí en Mochuelo, ya estamos viendo, digamos, que ya ha llegado mucha gente debido al relleno y también al colegio, porque el colegio también trajo mucha gente porque vienen niños de, digamos, de Lucero, de Meisen, vienen niños aquí a la ciudad, aquí a Mochuelo. Entonces, eso también ha servido para que ellos comparen.
Sí, esta sociedad del consumo es una sociedad muy complicada porque
Sí.
nos enseñaron fue a desperdiciar, ¿no? Y es algo que el Papa Francisco nos ha insistido tanto en su publicación Laudato Si, que espero la hayan leído, que nos invita precisamente a eso, a tener conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos comprando, en lo que nos estamos gastando la vida, no el dinero, la
Claro.
vida, porque es que no hacemos sino
Sí, la
trabajar
vida.
como bestias para comprar cosas que finalmente no nos sirven para nada, ¿no?
Y es que también Dios nos dio una casa para que nosotros habitemos con todos los juguetes. Y nosotros no podemos, nos dan una casa completa y en cambio de cuidarla la acabamos. Entonces, sí, estamos hasta desobedeciendo a Dios en lo que nos mandó a cuidar la casa.
Sí, María Carmen, usted que ha tenido una experiencia tan, tan vasta en todo este tema del reciclaje, de trasegar en las calles, creo que esto que usted nos contaba hace un instante, de que uno guardaba los metales y el papel porque pasaba la persona que reciclaba, creo que ahora
Hasta
va a
luego.
tocar, sí, ahora va a tocar, es decir, reciclo productos verdes.
Sí, también, sí, claro. Es que imagínense aquí en Mochuelo, la gente que entrega tanto el orgánico como el inorgánico, lo que saca la basura, es muy poco, lo peligroso, no más, es muy poco.
Ahí es aprender de, como decía mamá, el encuentro de los dos lugares, de lo rural y lo urbano. Entonces, aquí la ruta se inspiró y comenzó a crearse desde también que los abuelos ya pasaban por los residuos orgánicos para la agricultura o para la ganadería. Entonces, fue como sin embargo recoger esa actividad patrimonial y sumarla a la ruta selectiva. Pero viene el campo y la humanidad viene compostando hace milenios. Entonces, es importante entenderlo.
Sí, claro, porque digamos, las personas que pasaron a recoger los hollejos, esto era para darle de comer a las vacas, a las ovejas, todo eso, ¿qué les daban a cambio de pronto? Le llevaban la leche, una arepita o algo así. Entonces la gente se incentivaba de pronto y lo hacía pues porque se daban cuenta que eso era muy importante, porque los animales, ¿qué hacen? Los animales comen y compostan todo lo que, hasta la bovinaza, la gallinaza, todo eso es lo que nos ayuda a recuperar los suelos.
Sí, hasta nosotros.
Sí, hasta de nosotros, sí,
Claro,
claro.
claro, claro. María
Claro.
Carmen, ese trabajo de reciclador que desafortunadamente en muchas ocasiones se convierte en un serio problema, porque es muy triste ver a muchas personas que se acercan a esto y pues bueno, viven unas circunstancias pavorosas. Otras como ustedes han logrado salir adelante. ¿Qué es lo que hace la diferencia?
Es eso, lo que se me hace decir, digamos, es, digamos, en la ciudad, en Bogotá, es la falta de oportunidad de trabajo, demasiada gente, demasiado consumismo, entonces hay mucho habitante de calle, muchas personas que se salen de su casa porque ya cogieron el vicio. Entonces, a mí, yo nunca, como le digo, nunca quiero que nadie fume, que nadie se vuelva vicioso, que nadie consuma, pero yo prefiero que un consumidor empiece a reciclar y se haga su gasto de su alimento y su, bueno, su marihuana, lo que sea, pero que lo compre y no que robe. Nosotros en estos proyectos, con estas organizaciones, nosotros podemos ir cambiando eso. Digamos, si nosotros tuviésemos un apoyo para que esas personas consumidoras que están ahí empezaran a hacer programa, yo sé que así sea uno o dos que se salgan, ya es ganancia.
Sí, sí,
sí. Entonces no es que apoye que fumen, pero entonces es mejor que compren su lo que necesitan y no que le roben a la gente.
Y empezar a cambiar un poco la mirada frente a estas personas, ¿no? No hablo, claro, no solamente del vicioso, sino en líneas generales de las personas que reciclan, porque son fundamentales en la ciudad. Nosotros claro, no nos ponemos en el trabajo, ¿no? Ustedes sí lo hacen.
¿Sabe por qué lo miran o los miraban? Porque pues ya ha cambiado un poquito eso de como el desechable, como el sí. dinero, como el gamín. Es por eso, porque no había un orden en eso. Digamos, los recicladores ahí, digamos a destapar bolsas, otros iban para los rellenos a cielo abierto y empezaban hasta a comer de lo mismo que encontraban ahí. En cambio, ya cuando se empiece o se siga haciendo la tarea que estamos haciendo, ya no tienen que ir a esculcar bolsas porque la gente ya entrega. Esa es la concientización, eso es lo que queremos que cambie. Eso es lo que queremos que cambie, que le entreguen al reciclador y que no sea solamente que sea el que consume, que sea el gamín, que sea el ñero, que sea lo que sea, sino personas que van a vivir de eso con la economía circular.
Sí.
Si se generan proyectos, pues va a ser mucho la gente, se va a generar mucho empleo y vamos a vivir más dignamente. Y haciendo una labor que nos va a beneficiar y no que nos va a ambiciar como cuando se vende los cigarrillos, cuando se vende la marihuana, cuando eso es lo que me gusta a mí de esto y lo que yo le inculco a mis hijos, pues gracias a Dios me dio 10 hijos, pero uno se me fue, tengo 9, entonces yo sé que ya esos 9 están conscientes y mis nietos ya son 10, entonces ellos se van concientizando y así si lo hiciéramos todo, pero rápido que sería que este relleno dejara de existir, no que se trasladara para otro lado, porque yo cómo saco con barrer mi casa y echarle la basura al vecino, no, ese relleno tienes que acabarse, no trasladarse a ninguna parte.
Sí, tenemos que dejar de levantar el tapete para echar la basura debajo, ¿no es cierto? Además porque...
Y enterrar la plata.
Sí, exactamente, eso quería ir a ese punto, María Carmen y Sonia. En líneas generales, ustedes manejan diariamente una gran riqueza, porque es que la tierra como tal, pues es agotable y nosotros estamos todos los santos días consumiendo y tirando una cantidad de productos que han tenido que tener un proceso industrial, que ha tenido que recurrir a la tierra para poder generar esas materias primas. Y entonces estamos sobre un montonón de riqueza desperdiciada, literalmente desperdiciada. Y desafortunadamente, como en todos los lugares del mundo, y pues aquí pues no somos... La excepción, pues siempre se crean grupos de mucha presión, grupos que intentan adueñarse de las cosas, que complican todo. Y creo que a ustedes también les ha pasado un poco eso, ¿no?
Claro, sí, ¿no? Yo creo que en todos los campos se pasa eso y en esto mucho más, porque por ejemplo en el relleno se mueve muchísima plata, Entonces, claro, eso genera que yo quiera... coger, como siempre lo he dicho, el egoísta, solo quiere para uno, pero nunca compartamos entre todos. Eso es la gran, el gran problema del ser humano, que solo quiero para mí, y no comparto.
Sí.
Entonces este trabajo a mí me gusta porque yo, o sea, se beneficia a mucha gente. Por ejemplo, cuando yo era vendedor ambulante, pues uno vendía sus cigarrillos, sus dulces, era mi familia, era mi grupo, pero no se podía más allá. En cambio, con esto sí se puede, con los proyectos así de esto, se puede beneficiar a mucha gente y ayudando me ayudo.
Sí, eso es importante. Y creo que Sonia, que es la segunda generación, pues lo ha entendido muy bien y ha logrado de alguna manera con usted y con otras personas, han logrado que las comunidades allá en Mochuelo empiecen a caminar por un sendero que a ciencia cierta va a beneficiar a muchísima gente, no solamente a ellos, sino a la ruralidad, esa parte de Bogotá extendida de la ciudad, que necesita los abonos para poder tener una agricultura eficiente, que funcione y sobre todo que sea equilibrada con el medio ambiente.
Sí, total. Igual, y no solo a las comunidades, sino también cómo se transita a nivel de política pública, porque muchas veces las administraciones llegan con, no sé, unos enfoques muy, digamos, como desde las conveniencias, desde sus planes de gobierno, pero se invisibiliza también las necesidades reales de cada comunidad, de la ciudadanía en general. Entonces, a nosotros nos ha servido mucho también mantener la ruta. Ya hemos pasado por 3 administraciones durante la ruta. Y el cambio es abismal. O sea, muchas veces nos tocó defender también el proceso, que se entendiera por qué era importante que el reciclador de oficio participara, porque hay unas condiciones dignas de trabajo digno que se tienen que seguir exigiendo. Entonces, es también como nosotros mismos, como ciudadanos, a partir de estos ejercicios, le demostramos a las administraciones por qué es importante invertir y por qué es importante también generar presupuestos para este tipo de acciones colectivas.
Sí.
Entonces, no solo se cambia, digamos, como la mentalidad de los vecinos, sino también se demuestra que es importante hablar de medio ambiente, que es importante hablar de restauración, que es importante hablar de mitigación de los impactos ambientales y de la inclusión de las y los recicladores de oficio en el esquema de aseo.
En ese sentido, Sonia, la labor es durísima, ¿no?
Total. Sí, nos ha tocado defender muchas veces el proceso.
Pero si concientizamos a los niños, a los jóvenes, ellos se van a llegar a ser, digamos, nuestros futuros presidentes, nuestros futuros ministros, también, ellos ya llevan una conciencia.
Es crear nuevas ciudadanías también en ese sentido. Y nada, y asentar también lo que tú venías hablando del papel que tiene el reciclador de oficio, de la visión que tiene el reciclador de oficio, también es como en las mesas decisorias, ha sido importante también posicionarnos, porque muchas veces como, ellos, o sea, como los recicladores, esos no, ni siquiera saben escribir o leer, no saben qué están hablando, entonces no se les presta, no se les da el lugar que tienen como recuperadores ambientales. Entonces también ha sido demostrar que el reciclador de oficio puede también ser universitario, que puede prepararse, que puede defender también su proceso, que puede exigir.
Llegar a ser ministros presidentes.
Claro, claro, por supuesto. Bueno, Sonia y María del Carmen, realmente es muy alentador este trabajo que ustedes hacen en esta zona de Bogotá con una proyección global. Porque finalmente lo que están ustedes haciendo es no solamente el tema del reciclaje como tal, sino recuperar suelo. Porque eso sí que es importante. Eso sí que es importante. El planeta como tal está entrando en unos procesos de sequía aterradores. Está entrando en unos procesos de desertización de los suelos aterrador. Pero la riqueza la tenemos aquí en las ciudades y la tiramos simplemente. Cuando podríamos generar desde las cocinas nuestras todo ese material que permite generar suelo, esa tierra negra bendita que es la que permite nutrir los suelos y que es la que nos permite cultivar y es la que permite normalizar la vida, la microvida que existe en los suelos. Generalmente siempre pensamos en el maravilloso verde, pero nunca nos ponemos a detener que ese maravilloso verde solamente existe gracias a un suelo que está sano, que tiene toda una microbiota que funciona adecuadamente y que los agroquímicos los acaban, que los agroquímicos dañan el suelo, que los agroquímicos dañan la agricultura, en fin.
No nos alcanzaría el tiempo para pues darle la importancia, pero pues realmente los tiempos de nosotros siempre son como contaditos, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Pero igual manera invitamos a todos nuestros oyentes a que lo piensen.
Claro.
Usted que vive en su conjunto residencial, pues hombre, empezar ahora que ya pronto empiezan todas las reuniones, las asambleas de propietarios, empezar a promover este tipo de iniciativas. Y es tan simple, es decir, no le complican la vida, simplemente esa bolsa verde, por favor, que se recicle de la manera adecuada, no que se vaya a Doña Juana, ¿no?
Es muy terapéutico también, o sea, compostar, tener nuestra propia huerta, juntarnos con los vecinos. Hay un movimiento ciudadano que trabaja alrededor de la paca digestora, es una tecnología también de reciclaje de residuos orgánicos, y es hacer pacas digestoras en los parques, en los espacios verdes de los conjuntos, por ejemplo, y es bien bonito ver también ese tejido comunitario. Entonces se comienza también a generar también un nivel de bienestar, de saber que nosotros estamos haciendo cargo de nuestros propios residuos.
Claro. Sonia, Un dato para nuestros oyentes, para aquellos que se puedan interesar en esto, ¿dónde las pueden encontrar ustedes para generar esos procesos en los barrios, en las localidades?
Nos pueden encontrar en Instagram como Cineambore, 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 raya al piso oficial. En Facebook como Reciclaje Cineambore. Y pues más fácil para el que no capta cómo se escribe la sinergia para un ambiente sano, es el hashtag o el numeral La Ruta Fuerte. La Ruta Fuerte o numeral Mochuelo Referente, numeral Planta de Mochuelo. Ahí siempre van a encontrar ya todos en Instagram y en Facebook, nos encuentran así. El WhatsApp también, el 350-719-7415.
El 311.
350-719-7415.
O el 311-288-9923.
Bueno, ahí los tienen. Entonces, pues, queridos oyentes, los invitamos a que sean parte de este proceso regenerativo de la Tierra, a esa parte tan importante que es nuestro aporte, pequeñito sí, pero que funciona. Y es poder tener vida, tener humus, tener tierra negra y sobre todo no mandar las cosas a Doña Juana. Porque el daño que estamos generando cada uno desde nuestra actividad diaria es gigantesco. Y claro, todo se revierte, así que pues hombre, manos a la obra.
Claro, desde aquí nosotros los invitamos a eso, a que ese relleno sanitario no se traslade ni nada, sino que nosotros mismos con nuestra labor lo desaparezcamos.
Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en la sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.